El programa La Voz, como ustedes saben, no está sujeto a ninguna instancia política, sindical, confesional, financiera o empresarial. Su única misión es la de informarles con veracidad y rigor, arrojando luz sobre la realidad nacional e internacional. Si desean ustedes seguir recibiendo la información que otros medios ocultan o deforman. Si desean ustedes escuchar a especialistas de primera fila en temas como la economía, la psicología y la literatura. Si desean ustedes saber lo que realmente sucede en instancias de poder a las que rara vez se refieren los medios. Si desean ustedes ver más allá de lo que les ofrecen los interesados en seguir viviendo a costas de sus semejantes. Si desean ustedes colaborar en la causa de la libertad más allá de las quejas, si es así, pueden ir a la página web www.cesarvidal.com y marcar en el botón donde dice pulse aquí para donar. Cualquier donación, por modesta que sea, será bienvenida porque constituye una colaboración real y efectiva con la causa de la información libre y sin servidumbres. En sus manos está el ir más allá de las protestas y de las discusiones de café y participar de manera positiva y auténtica en la defensa de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Para muchas personas el teatro es algo que suena como antiguo, como algo que, en fin, se conecta con otras épocas, con otros momentos que realmente no tiene ninguna conexión con lo que pueda ser la vida de gente joven, que no tiene la menor ligazón con la actualidad, que, en fin, casi es para viejos. Bueno, a mí me da un inmenso pesar cuando oigo consideraciones de este tipo. Primero, porque creo que el teatro es algo tan maravilloso que permite que uno se emocione viendo piezas que se escribieron 5 siglos antes de Cristo, es decir, que tienen 2 milenios y medio y que todavía nos emocionan exactamente igual que les podían emocionar, por ejemplo, a los atenienses. Pero además, porque el teatro cuenta con mucha sangre nueva, y es una sangre nueva que no solamente aparece en el caso de los intérpretes, que lógicamente se van renovando de manera generacional, sino que aparece también en el caso de los directores y en el caso de los autores. El teatro tiene maravillosos clásicos, tenemos que conservar esos clásicos, tenemos que estar continuamente refiriéndonos a esos clásicos, pero al mismo tiempo sigue contando con aportaciones que nos hacen ver que efectivamente si hay algo actual, aunque tenga milenios de existencia, es precisamente el teatro. Y nuestros invitados de hoy son precisamente 2 invitados que rememoran y corroboran totalmente ese acerto. En un caso es una actriz a la que hemos tenido en otras ocasiones para contarnos su vida y evidentemente es una persona que demuestra cómo se da esa situación. En el otro caso es un director y autor realmente jovencísimo, a mí casi me parece escandalosamente joven, que demuestra hasta qué punto ese teatro se renueva, ese teatro tiene savia nueva, ese teatro tiene una sangre que circula saludable por sus venas y que merece la pena, por supuesto, ir a verlo, porque es algo que casi me atrevería a decir que si no eterno, es intemporal. Les estoy hablando de José Padilla y Antonia Paso, o de Antonia Paso y José Padilla. Antonia, José, muy bienvenidos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Noches. Vamos a ver, primera cuestión que me vas a permitir, Antonia, que cometa la descortesía de empezar con José en esta cuestión, pero me parece muy importante.
Para nada, porque, para nada. Aquí.
Porque en tu caso conozco la respuesta, nos la vas a dar,
por
pero
eso,
es que además
eso,
es muy peculiar. Ahí. Y es la primera cuestión. Vamos a ver, José, esto de acabar inclinando tu actividad laboral, tu actividad profesional hacia el mundo de la cultura, ¿tiene alguna relación con algún antecedente familiar? ¿Tú tenías a alguien dentro de tu familia, dentro del círculo más cercano, que se hubiera dedicado de alguna manera a la cultura, al teatro, a la interpretación, algo de este tipo?
Pues la verdad es que no sé qué grado de influencia tuvo en mi decisión final, pero lo cierto es que te tengo que responder afirmativamente porque no uno, sino dos de familiares, primos de mi madre concretamente, Ángel Camacho y Eduardo Camacho, son, digamos, que los escritores de teatro y directores de teatro. Eduardo falleció hace unos años, Ángel siguen estrenándole aquí, en Canarias, y la verdad es que de ellos supongo que algo tuve que beber para terminar dedicándome a esto. Así que en mi caso, si no sé qué grado de decisión tuve en mi relación con ellos, sí sé que ellos dos son una eminencia del teatro en Canarias y supongo que eso me habrá influido.
En el caso tuyo, Antonia, eso ya es ADN, ¿no?
Sí. Bueno, ya sí que te la vuelvo a contar la historia. Ya te la
no tengo... Puedo resumirla, pero tú eres hija de uno de los tres grandes de la comedia española del siglo XX, ¿no? Que son Miura, Jardiel y tu padre, que es Alfonso Paso. Esa es la realidad.
Sí, mi abuelo también era autor, era dramaturgo, sainetero, le decían que era sainetero y luego mi madre era actriz. Entonces, evidentemente, pues me gustaba el teatro, lógicamente. Me hicieron respetarlo mucho y quererlo mucho.
Bueno, en tu caso además es por partida doble. Efectivamente, padre y madre hemos departido largo y tendido ante los micrófonos y fuera de los micrófonos sobre tu padre y también sobre tu madre. Y, en fin, ahí la influencia es muy clara. José, ¿por qué en un momento determinado, aunque tú tuvieras por ahí unos familiares que se dedicaban al teatro, que además se dedicaban al teatro yendo mucho más allá de la afición, de una manera profesional, de una manera, podríamos decir, seria, oye, ¿por qué no decidiste emplearte en el Cabildo de Canarias o en un momento determinado entrar a trabajar en un banco que son las cosas estables en vez de meterte en ese mundo tan absolutamente tormentoso y proceloso del teatro? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a ti a entrar en el teatro?
Yo no sé si es más tormentoso y proceloso que otros mundos, francamente. Yo creo, y más en los últimos años creo que se ha demostrado, que cualquier decisión que uno tome no va a ser fácil. Luego uno puede progresar o no, pero cualquier decisión que uno tome no va a ser fácil. La mía en este caso, felizmente, fue la teatral. Y yo lo he pensado, tu pregunta yo le he dado muchas veces vueltas en mi cabeza, en mi soledad, y yo creo que francamente me dedico a esto porque no sé hasta qué punto serviría para otra cosa. Dime.
Que no está mal, hay gente que no sirve para otras cosas y, por ejemplo, se mete a la política. O sea que,
sí, bueno,
quiero decir, tu decisión es fantástica, ¿no?
Ahí le has dado. No, yo creo de verdad que es descubrí en mí, yo tampoco lo sabía, pero descubrí en mí, cuando descubrí el teatro, descubrí que eso era lo que yo quería estar haciendo el resto de mi vida, y a partir de ahí empleé todo mi empuje, todo mi ímpetu para lograr poder proponer mis trabajos, y en esas estoy. La verdad es que lo único que se me ocurre inmediatamente y no, es que creo que si sirvo para algo en esta vida es para hacer teatro. Esa es mi condena y mi bendición.
En el caso tuyo, Antonia, todavía es más incomprensible, porque tú además habías tenido a tu madre en casa, habías tenido a tu padre en casa, o sea, viendo lo que tuvieron que penar y sudar y sufrir, ¿a ti cómo se te ocurrió meterte a esto?
Bueno, yo es que, claro, mi padre fallece siendo yo muy pequeñita y le conocí poquito, pero... Es que, claro, mi casa estaba llena de libros de teatro, mi madre siempre nos hacía referencias al teatro, nos hablaba de mi padre, entonces es que así es muy difícil no admirar el teatro, no quererlo, no enamorarte de él. Entonces, bueno, yo con 15 años, cuando le dije a mi madre ya definitivamente que quería ser actriz, me dijo que si trabajaba iba a ser muy feliz y si no iba a ser muy desgraciada. Eso me dijo.
Bueno.
Esas fueron sus palabras.
Bueno, es desde luego un consejo bastante, bastante real. José, ¿cómo das tú tus primeros pasos? ¿Cómo empiezas tú a moverte dentro de ese universo del teatro? ¿En qué es en lo primero en lo que tú paras?
Pues fue tardío, bueno, tardío quizá en comparación a otros compañeros y compañeras. Yo con 20 años, si mal no recuerdo, me metí casi de rebote en unas clases de teatro aficionado en Santa Cruz de Tenerife y de repente yo recuerdo entrar a la primera clase de teatro y encontrarme. Llegué un poco tarde ese día y, de hecho, remoloné mucho porque no estaba seguro de decir o no. Yo soy de natural timidez y, a pesar de todo, bueno, pues aquí estoy, pero en aquel momento, claro, puedes imaginarte lo duro que era aquello, era enfrentarte a seres desconocidos e interpretar en un escenario. Bueno, yo entré a aquella clase y, de repente, me encuentro a 20 desconocidos comiendo manzanas imaginarias. Yo casi me da un... Casi me muero. Yo digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? ¿A qué pinto yo en ese manicomio? Y por fortuna no me escuché. Me puse a comer manzanas imaginarias y gracias a Dios lo sigo comiendo hoy. Ese fue mi primer contacto con el teatro. Después de ahí pude hacer teatro universitario. Digamos que estuve 2 años muy, 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 muy enrolado en todo el sector teatral de Tenerife. Vi todo lo que pude ver. Hice todo lo que pude hacer, empecé a escribir cosas que ahora considero infames, pero bueno, al fin y al cabo ahí empecé a escribir. Y después de ahí me fui a Madrid a probar suerte a ver si entraba en la RESADE, en la Escuela Superior de Dramático, y la tuve. Y francamente, poco más, esa es mi historia hasta hoy. Ese fue mi inicio. El por qué hoy estoy donde estoy es por las manzanas imaginarias.
Bueno, no es un mal inicio, ¿eh? O sea, no, hay no. Cosas que empiezas dándole un bocado a la manzana y luego acaban como el rosario de la aurora, como la historia sí. Nos enseña, pero vamos,
eso no,
en este
eso
caso,
no suena, sí.
Esto parece que ha ido mejor. ¿Cómo fue en tu caso, Antonia?
Pues en mi caso, yo, yo entré en la Escuela de Arte Dramático, siendo también muy jovencita, y también me pasó algo parecido a lo de José, y bueno, me costó, porque claro, mi madre era una persona que era más práctica que otra cosa, mi madre consideraba que las escuelas no servían para nada, y yo a mí me costó porque había ejercicios como una piedra después de una guerra nuclear y todo lo que le pasaba a esa piedra, yo no sabía qué hacer con aquello, yo decía, ay Dios mío, que me he equivocado. Pero no me equivoqué. Soy muy feliz.
O sea, en los dos empezasteis con algo absolutamente irreal. O sea, comiéndote una manzana que no existía o convertida en piedra después de un bombardeo nuclear. Bien,
sí,
no voy a comentar en exceso porque seguramente alguien de los que nos oiga dirá, ahora voy comprendiendo yo cómo son ciertos dramaturgos y ciertas actrices. O sea, si esas son las experiencias previas. José, tú empiezas primero, inicialmente, como intérprete. ¿Tú recuerdas qué es lo primero que tú haces como intérprete después del episodio este de las manzanas inexistentes?
Wow, yo recuerdo que hacíamos muestras de teatro a final de curso y lo que es la inconsciencia, amigo, me lancé a hacer una escena, la escena del balcón de Romeo y Julieta. No quiero imaginarme, creo que hay un brillo por ahí, pero no quiero ni buscarlo porque... Madre mía, ¿cómo tenía que ser aquel Romeo? Por favor. No me lo quiero imaginar, pero yo, si mal no recuerdo, una de las primeras cosas que hice, ya es un trocito muy, muy, muy concreto de Romeo y Julieta, pero de lo primero que hice yo en el escenario fue un aguerrido y valiente por inconsciente Romeo.
Bueno, está muy bien. Por cierto,
sí, desde luego.
Por cierto, esto es puramente casual, no estaba preparado, pero hace un par de noches yo estaba recuperando una comedia muy graciosa de hace medio siglo que se titulaba Aprobado en Inocencia y en un momento determinado recitaban la escena del balcón de Romeo y Julieta.
Es que es un referente ineludible, vamos.
Es un referente y de hecho el protagonista que la recitaba y la recitaba de manera conmovedora, cuando terminaba su hermano, bastante envidioso, le decía... Me gusta mucho más Laurence Olivier. Y el otro me dice, le dice, pues me extraña mucho porque fui yo quien le enseñé a hacer la escena. Entonces, efectivamente, la escena es un referente. Bueno, tú, Antonia, seguro que no eras la Julieta en el balcón cuando te subiste por primera vez a un escenario.
Yo cuando me subo por primera vez a un escenario fue... bueno, yo me voy a lo más de atrás. Fue una cosa que escribió mi madre, que también escribía, que era algo parecido al cuento de Alicia en El País de las Maravillas, se titulaba Alicia, y la protagonista era mi hermana Manuela, que ahora también es actriz, y yo hacía, porque tenía mucha cara de chico, del novio tonto. Así, un novio que botaba una pelota. Y que hablaba con los dientes, o sea, tenía los dientes muy grandes y entonces hablaba raro. Y ese fue mi primera participación en el teatro. Lo hicimos en el colegio Reina Cristina, que está por ahí por la plaza de Mariano de Cavia, entre Mariano de Cavia y Atocha, y fue mi primer contacto con el teatro. Eso es lo que yo hice.
José, ¿cuándo decides tú en un momento determinado, y esto resulta muy shakespeariano, dicho sea de paso, que no solamente quieres interpretar, sino que además quieres escribir?
Pues lo tengo bastante claro. Fue a raíz de la obra que hicimos a final de carrera en la Resat. Tuvimos la suerte de que nos pasara esa obra a través de nosotros, que es Ángeles en América, de Tony Kushner. Fue nuestro proyecto de final de carrera, un proyecto extremadamente ambicioso, porque es una obra, pues, probablemente de teatro contemporáneo, si no la más grande de las más grandes. Y a raíz de ahí yo descubrí, evidentemente ya conocía a otros autores y otras formas de hacer, pero descubrí que muchas de las cosas que yo quería contar, como las quería contar, eran posibles ponerlas encima de un escenario. Y a raíz de Ángeles en América, pues algunos compañeros y yo formamos compañía, una compañía, por cierto, que hoy sigue existiendo. Yo ya no pertenezco a ella, pero sigue existiendo muy felizmente, y hacen unas propuestas fabulosas, que se llama Grumelot. Bueno, pues a raíz de cuando nos juntamos Grumelot, yo ahí, claro, nosotros queríamos hacer grandes textos de David Mamet, pero en lo que no teníamos es los medios para pagar los derechos de autor. Entonces, algún inconsciente de nosotros tenía que escribir, y ese fui yo. A raíz de ahí y hasta hoy, no he parado de escribir. Fue mitad y mitad, fue un poco de voluntad y un poco de rebote. Y gracias a ello, hoy sigo escribiendo.
O sea, tú tienes que agradecer a vuestra indigencia económica para pagar los derechos de David Mamet que te sentaste un día delante del teclado y te pusiste a escribir.
Yo creo que lo hubiera terminado haciendo, porque agradecer la indigencia es algo que me da como un poco de repelús, pero yo creo que lo hubiera terminado haciendo tarde o temprano, pero desde luego aceleró los tiempos. Me forzó a hacerlo, puesto que queríamos contar una historia y la queríamos contar aquí a unos muchos meses. Entonces alguien tenía que ejercer de dramaturgo, y ese fui yo. Así que sí, un poco de eso sí que hay.
¿Qué es lo primero que tú estrenas?
Lo primero que yo estreno se titula Cuando llueve vodka, y fue estrenada en el año 2005 en la ya extinta Sala Ítaca. Fue lo primero que hizo Grumelot y lo primero que hice yo como dramaturgo, y la verdad que tuvo una recepción que, si bien nosotros estábamos contentos con el trabajo que estábamos haciendo, desde luego tuvo una recepción que nos sorprendió, porque de repente un buen número de profesionales que nosotros admirábamos y admiramos todavía mucho se acercó al teatro a vernos y jolín, nos decían cosas muy, muy bonitas y muy reconfortantes. Eso nos animó a seguir trabajando, tanto que, ya te digo, Grumelot sigue existiendo y yo sigo proponiendo mis obras. O sea que aquel inicio fue a pedir de boca.
O sea, realmente sí llovió vodka, vamos.
Sí, llovió a las puertas. Además, llovió varias temporadas. De hecho, hicimos algo que a mí me ha marcado, y creo que fue un acto muy bonito. Hace 2 años, justo ahora, reunimos por los 10 años de Grumelot y los 10 años de Cuando llueve vodka, y en Nave 73 remontamos la función, y fue muy hermoso volver a vernos los cuatro sobre las tablas, diciendo aquellas palabras que escribimos cuando no sabíamos a dónde nos íbamos a dirigir. En fin, fue muy bonito volver a reencontrarse con aquella obra hoy. Y efectivamente, yo bebo vodka, pero vamos, chuzos de punta.
Por cierto, tú eres una persona que además ha adaptado Lo mismo autores clásicos, yo me atrevería a decir que archiconocidos, por lo menos en teoría, como puede ser Oscar Wilde, que adaptaste La importancia de amarse Ernesto, como puede ser el Enrique VIII de William Shakespeare, además en el Teatro del Globo, pero al mismo tiempo tú también has traducido y adaptado autores no tan conocidos, más contemporáneos, como es el caso de Sarah Kane o como es el caso de Edward Bond. ¿A ti te gusta realmente el ser esa especie de canal que trae el teatro de otros a las salas? ¿Realmente sí, esa labor te llena?
Sí, sin duda. De hecho, si no fuera por esa labor, yo no sé si estaría aquí y desde luego no estaría en la forma en la que estoy, que creo, no sé, que a mí por lo menos me llena bastante. Cuando me he enfrentado a todos esos colosos de la literatura que mencionas, digamos que me he gozado una masterclass de literatura dramática gratuita importante. Me ha obligado a estudiar muy meticulosamente todos sus recursos dramáticos, todas sus formas de hacer, y eso de algún modo se queda en la paleta de colores de uno. Te termina por cambiar y mejorar, creo yo. Entonces, no solo es algo de lo que no quiero prescindir, sino además me jacto de ello. Me gusta mucho que me lleven estos autores tan tan enormes, tanto Sarah Kane como Cervantes, a lugares que yo desconozco en forma y fondo, y a ellos me presto con mucho placer.
Por cierto, Antonia, tú eres una persona, no que haya trabajado en la adaptación y traducción, pero sí en la interpretación de obras que son también en ese sentido bastante distintas. Yo te conocí haciendo un papel extraordinario en el Vamos a contar mentiras de tu padre, de Alfonso Paso. Yo creo que ahí fue cuando me enamoré de ti, o sea, viéndote hacer la criada del Vamos a contar mentiras. Te he visto con otros autores clásicos y al mismo tiempo te he visto también con obras muy vanguardistas, muy de última hora, de microteatro. ¿Dónde te sientes tú más a gusto? ¿En esos clásicos, en las cosas más contemporáneas, o tú eres ya una todoterreno que se adapta a lo que uno se tenga que adaptar?
Yo me siento muy bien pensando que soy una todoterreno y que puedo hacer tanto comedia como drama, como tragedia, pero quizá donde... Cuando soy más feliz es cuando casi no salgo del escenario, ¿sabes? Yo estar entre cajas lo llevo un poquito mal, y eso que me gusta, ¿eh? Que se aprende mucho estando entre cajas. Pero yo, a mí me gusta sentir que estoy trabajando. Yo creo que en el camerino se trabaja poco. Sí, bueno. No lo puedo evitar, es que me gusta estar en el escenario, aunque no esté hablando, ¿eh? No hace falta. Pero me gusta estar en el escenario todo el rato, lo máximo posible. Así es como disfruto yo más. En cuanto al género o los papeles, me es indiferente. Me da igual. José, que yo note que viajo. Ya está.
No. Yo creo que es bastante, bastante claro el punto que estás exponiendo. Yo creo que José además te está escuchando, ¿eh? O sea, que esto es bastante, bastante
claro. No lo dudes.
No tengo
José
duda.
José me ha dado un papelón, además.
Bueno, eso me parece
estupendo. Inmensamente feliz.
José, tú eres además un autor que es multipremiado. Es decir, tú has recibido el premio Ojo Crítico del Teatro de Radio Nacional de España en el 13, te dieron el premio Réplica a la Mejor Autoría Canaria por Porno Casero, etcétera, etcétera. ¿A ti los premios te estimulan, los recibes con gratitud, te impulsan a seguir trabajando, o es, pues hombre, una especie de trámite que hay que agradecer al público, a los amigos, a los críticos, pero en realidad tu área de trabajo es enfrente del teclado y encima de las tablas?
No, los premios, hombre, que los agradezco, no te quepa duda, los agradezco muchísimo. O sea, es un honor tremendo cada vez que he tenido la suerte de que cosas se dieran. Es un honor que agradezco muchísimo y que, sobre todo, me impulsa a seguir trabajando. Creo que la gran recompensa de un premio es el estímulo de saber que vas por buen camino. Si te anclas en eso, si te anclas en que viene, ganas tus premios y que bien, qué bueno soy, creo que le estás haciendo, pero bien. Es simplemente, o sea, sirve simplemente, bueno, simplemente, nada más ni nada menos, para corroborar que el camino es ese, que hay gente que está valorando tu trabajo, que está estimando tu trabajo y que te está dando un impulso de, claro, sigue por aquí porque esto es lo que tienes que hacer. Y para eso me sirven. Para dormirme de los laureles, poquito, pero vamos, los agradezco y son un honor cada vez que tengo la suerte de recibir uno de ellos.
Hay otra cuestión que, en fin, yo estoy convencido de que los dos habéis padecido por igual. A mí me parece uno de los peores atentados contra la cultura que se han perpetrado en España en siglos. Yo creo que desde que Felipe II, en un momento determinado, impulsado por manos clericales, decidió que suspendía el teatro y casi lleva a la quiebra pues a distintos cómicos y a dramaturgos y todo lo demás, pues yo creo que pocas cosas ha habido tan, tan criminales contra el arte, que es ese IVA del 21% que pesa sobre el teatro y que ha llevado prácticamente al borde de la ruina, cuando no la ruina clarísima, a las salas de teatro. ¿Cómo habéis bandeado tú, Antonia, como actriz, tú, José, como director, como dramaturgo, el hecho de esa subida del 21% en el teatro?
¿Antonia?
José, habla tú. José.
Venga,
habla.
Vale, voy. Voy a por ello. Bueno, es un tema ciertamente espinoso y ha sido una gran debacle. No le quito ni una letra a esa palabra. Ha sido una debacle terrorífica, terrible. He visto mucha gente en estos años de 21% abandonar la profesión. Se me ha partido el alma cada vez que me he dado cuenta de que hay compañeros y compañeras que han abandonado, se han bajado del barco, gente con un talento espectacular, han abandonado su arte porque no podían mantenerlo de ninguna de las maneras. Esto ha sido, no lo sé, no quiero pensar en, lo he dicho alguna vez en alguna otra entrevista, no quiero pensar en venganzas o no sé, no quiero pensar en eso, pero digamos que ha sido una forma de actuar rara, peculiarmente rara por parte de un gobierno hacia todo un sector laboral enorme que produce una parte bastante importante del Producto Interior Bruto. Creo que se nos ha agravado con cargas que seguramente no merecíamos y que era lícito que hubiera habido otro tipo de soluciones, esa famosa ley de mecenazgo que nunca existió, se fue anunciando, cacareando desde el año 2011 y hasta el día de hoy no existe. Eso hubiera resuelto gran parte del problema, pero nunca existió. Entonces, esa laxitud, ese dejarlo para mañana, a mí me ha llamado la atención poderosamente. Bueno, parece que los tiempos están cambiando y que la bajada al 10% ya es una realidad en el teatro, en el cine, por desgracia, todavía no. Y bueno, vamos a ver cómo, qué nos depara el futuro, pero vamos, lo que es inevitable pensar es que en lo pasado, en estos años desde 2011 hasta hoy, ha habido mucha gente que ha tenido que quedarse en el camino y eso es terrible porque ya nos vamos a perder un arte probablemente recuperable. Y hablo de actores, actrices, dramaturgos, directores, directoras, en fin. Hay una parte de todo esto que es atroz y es lo que ya no vamos a poder ver.
Antonia, ¿tú cómo has sobrevivido en estos años? Viendo que se cerraban salas, en alguna sala donde yo tuve ocasión de disfrutar de tu arte interpretativo ha desaparecido, viendo
el maravilloso
que efectivamente,
Sol de York, sí.
Por ejemplo, viendo que al mismo tiempo las posibilidades de trabajo se reducían, bueno, ¿tú cómo has conseguido no ahogarte en medio de toda esta marea?
Bueno, yo pienso que bueno, si no puedes salir adelante de esa manera que tanto te enamora y que es para lo que tú quieres, donde tú quieres estar, pues existen otros caminos. Yo he tenido que vender perfumes en el Corte Inglés, he trabajado de cartera de correos, he hecho de todo y luego, pues últimamente, que me va bastante bien, que puedo decir que soy una actriz que trabaja, tengo que estar en 3 montajes a la vez de teatro. O sea, con uno no puedes porque o bien hay pocos, te lo programan pocos días, porque los teatros se han visto abocados y las salas a hacer multiprogramación, porque ya no es la cosa de un montaje solo. Y entonces, pues tienes que estar en varios sitios a la vez. José lo sabe, mis compañeros y yo, o sea, hemos estado sacando huecos de donde podíamos para poder llevar las crónicas de Peter Sanchidrian a cabo, porque teníamos que estar en mil sitios a la vez, grabando por la mañana uno y luego por la tarde ensayando. Ha sido una locura, pero es que es lo que nos ha quedado. Y sobre todo diciendo, puedo con todo, porque si no, lo que dice José, tirar la toalla. Yo también tengo una persona al lado, que es mi pareja, que es Javier Ortiz, que era el que abrió la Sala del Sol de York, que es una persona que me ha empujado mucho, 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 porque yo no sé si hubiera estado sola si no hubiera tirado la toalla, sinceramente. Porque bueno, se lo pone muy difícil.
Afortunadamente no es el caso, lo cual me parece fantástico, vamos, o sea, estáis ahí y verdaderamente me parece fantástico. Oye, vamos a ver, dentro de este mundo absolutamente duro, difícil, que además, no voy a decir que no tenga respaldo oficial, no ha tenido, pero una batería de torpedos contra la línea de flotación por parte de la última administración, en medio de toda esta historia, ¿cómo en un momento determinado se entrecruzan las andaduras de José Padilla y de Antonia Paso?
Se habían entrecruzado antes, sí, total, pero vamos, ya hacía un tiempo que se habían entrecruzado, si mal no recuerdo, Antonia, ¿2010 puede ser? ¿2009?
Yo sí, no me acuerdo del año, fue en actuando, el de actor, sí. Porque José también es actor.
Sí, sí, sí.
Y estábamos haciendo la Gatomaquia, que era una que la había versionado él, de Lope de Vega. Y él hacía de... Ay, ¿cómo se llamaba tu personaje? Yo hacía de...
Ay, Maulera.
Mala,
sí, y yo hacía de...
Marramaquiz, pues...
Marramaquiz, eso es, Marramaquiz.
Sí, el gato galán.
Sí, el gato
galán. Sí, el gato galán y yo era la gata mala. Y fue muy bonito ahí. Y ahí conocí a José, yo ya había oído hablar de José, pero ahí le conocí.
Sí, porque ahí trabajamos juntos.
La Gatomaquia es una maravilla también, ¿eh? Una maravilla.
Fuimos al Festival de Almagro, en fin, estuvimos en varios festivales, fue una experiencia muy grata. Y bueno, después, evidentemente nos hemos encontrado en el paso de los años, pero ahora mismo yo estaba preparando este montaje que ahora tenemos en el Pavón Teatro Kamikaze, las crónicas de Peter Sanchidrian, y aun cuando yo no sabía qué título iba a tener concretamente, qué papeles iba a escribir, sí tenía claro que quería trabajar con una serie de actrices y de actores, y una de estas actrices era sin duda Antonia Paso. Así que la llamé, le dije, mira, tengo una locura entre ceja y ceja que quiero hacer, tengo el respaldo del Pavón, y si te quieres enrolar en este disparate, y me dio un sí rotundo, vamos, le faltaron minutos y yo agradecí esa disposición y esa disponibilidad, la agradecí, la sigo agradeciendo enormemente, porque...
Vamos. Pero es que yo además no me da ninguna vergüenza decir que yo a José le dije cuando vi lo de los cuatro de Düsseldorf en el Sol de York, José, yo quiero trabajar contigo. O sea, yo no me corto un pelo ante fila a los directores con los que quiero trabajar, decírselo a la cara. ¿Sabes? Bueno, parece que es...
Pues parece estupendo. Tú has mencionado la obra en la que estáis ahora, la función en la que estáis ahora. Primero, José, ¿de qué va esa obra, sin que nos destripes el final, ni lo interesante, ni los puntos de tensión? ¿De qué trata esa obra? ¿Qué cuenta esa función?
Pues mira, grosso modo, te cuento una historia enmarcada decididamente en una ética y estética ciencia ficcionera pop, conscientemente ahí. Ese es el, digamos que es la cáscara de la nuez. Y luego, lo que contamos... es una historia que trata del amor, grosso modo, del amor y del desamor. Pero bueno, digamos que el hilo argumental hoy, cuando el espectador va a vernos, es el fin del mundo. Comprando su entrada, han comprado su billete para poder huir de esta quema planetaria. Y están dentro de la nave, a punto de despegar, y ahí, por una serie de acontecimientos que no quiero desvelar, vamos viendo una serie de historias, que son las crónicas que remiten al título, que nos van hablando de eso, de la capacidad de amar y la capacidad de desamar que tenemos los seres humanos, nuestras desgracias y nuestras virtudes en ese terreno tan amplio. Y todo esto contado en formato, ya te digo, un homenaje constante a la ciencia ficción y en formato de comedia. Creo que, básicamente, resumido, esto es lo que es las crónicas de Peter Sanchidrian.
Bueno, ¿y qué, no iba a decir qué pito tocas, qué papel representas tú ahí, Antonia?
Todos hacemos varios papeles, no solamente, yo hago dos concretamente, hago de una profesora de interpretación, ya está, ahí puedo leer, y luego pues hago de mí misma, de Antonia, en una pieza que estamos los seis actores juntos y todos somos nosotros mismos en otra situación y digamos en otro,
en otra dimensión, en otras
circunstancias de la vida.
Sí, eso es.
Y bueno, pues son un crítico hace poco describió que uno de los papeles que yo hacía era, que me hizo mucha gracia, testosterónico.
Está bien.
Así, de mucho carácter los dos.
Está muy bien. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de todas estas historias, hemos revisado, aunque sea de manera, bueno, súper telegramática, lo que han sido vuestras trayectorias previas. José, ¿qué no has hecho todavía y te gustaría hacer? Es decir, vamos a ver, tú has traducido, has adaptado, has interpretado, has dirigido, has escrito. Yo creo que no sé, no me atrevo a decir que salvo barrer el teatro, pues no me extrañaría nada que un día también echaras mano de la escoba y hubieras
limpiado. Lo he hecho. Me lo veía venir.
Bueno,
por eso.
¿Qué no has hecho y te gustaría hacer?
Pues francamente todo, porque es verdad lo que estás diciendo, es verdad que todas esas cosas que estás enumerando he tenido la suerte de poder desempeñarlas, pero con eso y con todo siento sinceramente dentro de mí que me queda todo por hacer, que me queda todo por aprender y me queda todo por poner. Así que es que no te puedo decir nada concreto. Estando en el teatro, no sé, hay gente que me ha sugerido más de una vez. Yo, francamente, a día de hoy no me veo ahí, pero tampoco me veía escribiendo ni dirigiendo, y mírame. No sé, me han hablado de gestionar lo que es un entramado teatral y tal. Yo ahora mismo no me veo, pero pensaba en un futuro. En todo caso, lo que sí tengo claro es que me queda todo por hacer. Y me queda todo por hacer no solo en un terreno como el de la gestión del que te he hablado. Me queda todo por hacer en la dirección, en la dramaturgia y, ¿por qué no?, también en la interpretación. Siento que queda... que he hecho algo que me da mucho ímpetu para seguir, pero siento profundamente dentro de mí, mi verdad más interior, que me queda todo por proponer todavía. De verdad, lo digo tal cual lo siento.
No me cabe la menor duda. Además, yo estoy convencido de que la gente que ama la cultura, que ama el arte, continuamente está pensando en nuevas cosas. Oye, Picasso era un octogenario y de pronto empezó a descubrir las máscaras africanas. O sea, que esa es una realidad, ¿no? Y el padre de Antonia de pronto un día descubrió lo que podían ser la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y se sorprendió viendo lo que daba de sí el nuevo cine. Al final, efectivamente, el talento aplicado a la cultura hace que uno se sienta insatisfecho y que siempre esté pensando en mejorar lo que ha hecho, en encontrar nuevas formas, ¿no? Antonia, ¿qué es lo que tú no has hecho todavía y realmente te gustaría hacer?
Yo es que creo que escribir le tengo tanto respeto que yo no me atrevería. Y dirigir... no lo sé, podría ser...
Pero como actriz...
Bueno, como actriz me gustaría... Bueno, tengo sí un sueño poder primero producir, o sea, tener mi propia producción y o si no tengo la cosa emocional de querer trabajar con mis hermanas en escena.
Buah, eso sería increíble.
Eso es muy hermoso.
Ya he trabajado con Paloma, pero con Manuela no he trabajado.
Bueno, está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me parece fantástico. Por favor, Antonia, recuerda a nuestros oyentes dónde se está representando esta función de José Padilla, en la que tú tienes varios papeles para que puedan ir. Por favor, recuérdanoslo.
Mira, la función se llama Las Crónicas de Peter Sánchez de Jan, de José Padilla, escrito y dirigido por él. En el Pavón Kamikaze, que es el, bueno, se llamaba el Pavón, pero ahora, como lo lleva también Kamikaze, ahora es Pavón Kamikaze. Son los lunes, martes y miércoles de la semana que viene y el lunes, martes y jueves, si no me equivoco, de la siguiente. Los horarios son a las 8:30 lunes y martes y miércoles y el jueves a las 10:30. Con un reparto maravilloso, que son mis compañeros Cristóbal Suárez, María Herbaz, Laura Galán, Juan Vinuesa, y Juan José Rodríguez y La Menda Lerenda.
Muy bien, me parece estupendo. Pues Antonia, José Antonia, muchas gracias por haber tenido la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros estos minutos. Y tú no lo sabes, José, pero Antonia sí, porque ya ha pasado por aquí en varias ocasiones a lo largo de los años. Yo tengo la costumbre de que al acabar la entrevista, como no puedo obsequiar otra cosa a los que han tenido pues esa gentileza y esa amabilidad de soportar con paciencia las preguntas que se le disparaban. Antes, cuando esto era presencial, yo solía regalarles un libro. Ahora, como evidentemente no es presencial, pues yo les suelo dejar con una pieza musical. Y he escogido una que creo que en realidad es muy conocida, pero creo que en realidad casi lo podrías decir tú, lo podría decir Antonia, lo podría decir la gente que se dedica al mundo de la interpretación en cualquiera de sus facetas, y es ese tema famosísimo de Nathan Lane que dice que no hay una actividad, no hay un negocio como el espectáculo. El there's no business like show business, pero que es efectivamente la idea maravillosa de que no hay una actividad, no hay una realización, no hay un trabajo tan maravilloso como ese trabajo que es la interpretación. De modo que yo os dejo con esta pieza. No me cabe la menor duda de que lo suscribís los dos, estoy convencido, yo también lo suscribo y sinceramente os deseo muchísimos éxitos en el futuro, que arraséis realmente con estas funciones que vais a tener en el Teatro Pavón Kamikaze y que en algún momento no solamente os entrecrucéis vosotros, sino que vuelva a entrecruzarme con vosotros, aunque sea con las ondas. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte a los dos, muchos éxitos y hasta siempre.
Muchas gracias.
Gracias, César.
The butcher, the baker, the grocer, the clerk are secretly unhappy men because the butcher, the baker, the grocer, the clerk get paid for what they do but no applause. They'd gladly bid their dreary jobs goodbye for anything.
Y con estos compases de no hay mejor negocio, no hay mejor actividad que el espectáculo, las hay, pero en fin, es una frase hecha y está bien. Hemos llegado al final de nuestra singladura de La Voz de hoy, que además es la última singladura de La Voz de esta temporada. Volvemos a decírselo otra vez. Claro que esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas, pero sobre todo queremos que sientan ustedes que les estamos inmensamente agradecidos. Agradecidos porque nos han seguido día a día, agradecidos porque nos han buscado por todas partes, agradecidos porque han contribuido a ustedes a ese crowdfunding que va a permitir que el programa La Voz tenga una cuarta temporada a partir de mediados del próximo mes de septiembre, y sobre todo porque queremos que sientan ustedes que los queremos, que estamos con ustedes, que nos importan, que queremos seguir siendo la voz de todos aquellos a los que no escuchan y que no tienen voz. Para eso continuará La Voz, Dios mediante, en la próxima temporada. Y como siempre, más que nunca, con más sentimiento que en cualquier otra ocasión, nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. You're